Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Damos la bienvenida a Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, un programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de ITM. Hoy es jueves 11 de abril y les habla Natalia Vélez. Vamos a comenzar la tarde de hoy. Tenemos un invitado muy especial, es un invitado que viene directamente desde la Universidad de Guanajuato, en México. Es el postdoctor Salvador Estrada Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia, queridos radioyentes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muy dispuesto a hablar de estos temas de gestión tecnológica, que ya más adelante les vamos a contar un poco de qué es esto, para que entendamos qué es lo que está haciendo el doctor Salvador Estrada aquí en el ITM y qué es lo que se está haciendo desde la maestría en gestión tecnológica. El profesor Salvador Estrada Rodríguez es doctor en economía, es postdoctor en economía y gestión de la innovación de la Universidad Autónoma de Madrid. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la página en Facebook del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, ingresar al chat de ITM Radio o llamarnos al 440-5135 para contarnos sus inquietudes o compartir comentarios sobre el programa. Y ya entrando en nuestro tema, pues vamos a empezar con la primera pregunta, y es cómo llega el profesor Salvador Estrada aquí al ITM y qué viene a hacer.
Bueno, pues la primera respuesta. Siempre me gusta comentar que uno es un lobo solitario que está frente al ejercicio de reflexionar sobre la situación en su país, sobre la situación en la economía, en la cuestión tecnológica, pero es un trabajo como aparentemente solitario. Pero uno tiene una red de amigos que se llaman las redes invisibles, donde uno colabora con diferentes personas para hacer que el conocimiento se recree y se amplíe. Y de esa forma conocí a un colega que es el profesor Joao Aguirre, que fue quien me invita al ITM. El año pasado tuve la oportunidad de venir a un congreso aquí en México de gestión tecnológica y tuve ocasión de venir al ITM, conocer un poco a las instalaciones, a los directivos, y pensamos como una buena idea que quizá podría valer la pena firmar un convenio de colaboración entre nuestras universidades, porque mi universidad está en una carrera muy importante por internacionalizarse. Y bueno, si bien siempre se ven con muy buenos ojos los países centrales de generación de conocimiento, me parece que países con desarrollo similar también pueden ser muy buenos socios. Y es por eso que he propuesto que se haga un convenio entre la Universidad de Guanajuato y el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Entonces, como parte de la avanzada de este convenio que ya está firmándose, me parece que la rectora acá ya lo firmó, mis autoridades justamente están en ese momento. Y bueno, dijimos, bueno, podemos arrancar las actividades sin necesariamente que haya un convenio firmado, ¿no? Y entonces fue como se dio la coyuntura de pues, poder venir aprovechando un poco las vacaciones de Semana Santa, que en México son 2 semanas. Y dije, bueno, creo que puede ser una estancia interesante y pues vimos la posibilidad de apoyar en este programa de maestría en innovación tecnológica, cooperación y desarrollo regional, que es la primera promoción que hay y comenzaron en febrero, pero con todas las ganas de que sea un programa de proyección internacional. Entonces, todas las felices coincidencias, los amigos, las redes, las actividades que hace uno en la universidad, el interés por estrechar los lazos, pues se juntaron y aparece esta posibilidad de incorporarme al cuerpo de profesores de esta nueva maestría.
Bueno, en este momento usted está dictando un seminario. ¿Cuál es el nombre de este seminario? ¿En qué consiste? ¿Y desde cuándo empezó y hasta cuándo va?
Bueno, el seminario Está basado en charlas, de las diferentes investigaciones o ponencias que he tenido oportunidad de dictar en diferentes lugares del mundo, pero que luego es una pena que luego preparas para un solo evento y después, digamos, no tienes réplica, digamos, pues, posiblemente la ponencia o el artículo pues se circulará entre los canales muy restringidos de difusión que tenemos los científicos, pero... si es una pena hacer este esfuerzo y que se pierda. Entonces dije, bueno, yo creo que podemos dar a estos chicos que inician una visión panorámica de qué se puede esperar de un maestro en innovación tecnológica, cooperación y desarrollo regional. Entonces justamente vimos una serie de ponencias. Yo propuse al profe Carlos Acevedo, que es el director del posgrado, una serie de charlas, y entonces él seleccionó algunas. Entonces, más o menos el seminario, para darle un título, se llama algo así como Sistemas de Innovación para el Desarrollo Económico. Entonces, ¿cuál es la estrategia del Sistema de Innovación para el Desarrollo Económico? Bueno, primero, el sistema de innovación es una forma de entender cómo se crea, se genera y se difunde la innovación en las sociedades modernas contemporáneas. ¿Y cuál es el fin último de esta generación y difusión de innovación? Pues al final lo que sucede con la innovación es que genera rentas extraordinarias en la economía que influyen para que la economía crezca y también para que cambie la economía en forma estructural. Esto es, si en algún momento el sector motor de una economía era un sector de actividad económica determinado, gracias a la innovación y a los esfuerzos innovadores se puede hacer un cambio. Esto no es automático, es un proceso, lleva tiempo, pero sí es una opción, por ejemplo, para nuestros países, siempre esta búsqueda, esta brújula que hemos tenido siempre buscando el desarrollo, ¿no?
Bueno, ahora sí vamos a definir un poquito. Yo creo que ya nos hizo un adelanto, pero es bueno dejarle claro a nuestros ciberoyentes qué es esto de la gestión tecnológica, de dónde surge y hacia dónde va.
Bueno, básicamente la gestión tecnológica es una herramienta más con que los administradores pueden buscar valor en su empresa. Ahora, el enfoque primero, históricamente, pues quizá fue la búsqueda de cuál era el potencial de generar riqueza de los recursos productivos. Entonces, a través de la administración científica, pues se busca hacer una explotación racional de los recursos en la empresa. Pero después se vio la necesidad de que esos no fueran los únicos recursos disponibles para explotarse, sino quizá a través de los recursos financieros se puede escapar de situaciones muy inestables. Sobre todo las empresas sufren mucho por cuando empiezan por falta de liquidez, falta de capital para trabajo. Entonces se veía que con una buena estrategia financiera pues las empresas podían sobrevivir. Pero digamos, después cambió, el entorno está cambiando siempre, esa es una constante. Y entonces lo que tenían que enfrentar era mercados maduros y saturados. Hubo un momento donde gracias a la política de industrialización basada en importaciones, los países de América Latina se industrializaron y generaron un mercado urbano, pero un momento que también ese mercado urbano se satura. Entonces lo que necesitas es una tasa de recambio muy amplia de productos. Entonces esto es apostarle a los recursos de mercadotecnia, mercadológicos de la empresa. Entonces estas eran las pistas que tenían para ir generando valor. Y después dijeron, bueno, el problema grave de generar valor tiene que ver con la productividad, y para generar productividad lo que necesitamos es que el recurso humano esté plenamente satisfecho, se identifique con la organización, tenga las mejores condiciones laborales. Y entonces el enfoque estuvo en los recursos humanos. Pero después, ante tanta inestabilidad, dijeron, bueno, necesitamos ir como a los recursos madre, o sea, ¿de dónde sale todo lo que sostiene la empresa? Y bueno, una forma de entrarle al problema era, bueno, a través de los recursos de capital, a través de los recursos de tecnología. Pero digamos, si tú miras qué es la definición de tecnología, fue una serie de conocimientos organizados, que al final pues tienen la intención de mejorar los procesos productivos, generar nuevos productos, etcétera. Entonces lo que te estoy hablando es mirar los recursos tecnológicos, ese conocimiento organizado, para generar nuevos productos, nuevos procesos, y estos son las innovaciones. Entonces los temas están entre gestión tecnológica, gestión de la innovación y gestión del conocimiento. Entonces, la forma en que las empresas enfrentan la globalización, las interdependencias, una turbulencia como nunca se ha vivido, es tratar de enfocarse en estos tres recursos: tecnología, innovación y conocimientos.
Bueno, profesor Salvador, en este momento nos vamos a ir a una pausa musical. Les quiero contar, esto es una gran noticia que tenemos, y es que el próximo 19 de abril la agrupación musical bogotana Monsieur Periné nos visitará aquí en el ITM, estará con nosotros, hará un conversatorio, nos hablará de cómo surgió esta idea, cómo ha sido su carrera, por qué esa selección de mezcla de jazz de los años 30, jazz francés, con los ritmos autóctonos colombianos y con instrumentos de nosotros. En fin, vamos a tener un espacio muy agradable con ellos. Entonces, la tarde de hoy les traigo algunas canciones para que nos vayamos familiarizando con este grupo y estemos muy preparados para el próximo 19 de abril, que nos acompañarán a las 10:30 de la mañana en el Centro Cultural del ITM, sede Fraternidad. La primera canción con la que vamos a empezar se llama Swing Romanticón.
Aquí enmarcado en mi risa, y no puedas ya escaparte de prisa por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando te quedes así, tartamudo, inconsciente, sin disimular el placer de tenerme de vuelta en tus brazos, dándote calor.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Y Y continuando con la conversación que estamos sosteniendo con el profesor Salvador Estrada Rodríguez, quisiera preguntarle, ¿cuáles han sido experiencias exitosas en la gestión tecnológica que nos den una idea más amplia de este tema?
Bueno, el tema es amplio. Entonces yo pondría que hay como tres niveles de análisis. Uno tiene que ver con las políticas públicas, tener una visión de qué se quiere hacer con la innovación y tener muy claro que hacia dónde se quiere caminar con el desarrollo. Un ejemplo de esto podría ser el gobierno de Japón, después de la posguerra, tenía la idea de volver a ser una potencia mundial. Entonces hay un acuerdo nacional muy grande sobre el camino que tiene que seguir Japón. Cuando le han, de alguna manera, lo desarmaron, los aliados prohibieron que Japón interviniera en el desarrollo de la tecnología militar y entonces decidieron entrarle a la tecnología de aplicación civil, basado en sus monopolios. Entonces tenían una serie de grandes empresas en el sector electrónico de telecomunicaciones y decidieron apostarle a ellos, aprovechando una tasa de ahorro importante, porque parte de la cultura de Japón es la tasa de ahorro, entonces también aquí hay que entender bien el contexto cultural de los países, para de alguna manera empezar a movilizar pequeñas empresas que fueran proveedoras de estos grandes monopolios. Entonces, gracias a la fuerza de ese monopolio, de alguna manera generar externalidades, o sea, beneficios para todas las pequeñas empresas que se fueran encadenando. Y con las ventajas de que al haber estos encadenamientos, bueno, había empleo, había un mercado cautivo. Y también, bueno, apostaron a estudiar quiénes eran los líderes. Entonces, mandar comitivas de estudiantes japoneses a las universidades de Estados Unidos y hacer un poco ingeniería inversa de las patentes y de las actividades que estaban realizando los Estados Unidos. Y fue de esta manera que de pronto, a través del manejo de, que se llaman bienes propietarios de propiedad intelectual, comprar patentes, comprar licencias, los japoneses empiezan a aprender el camino tecnológico y empiezan imitando. Entonces, en los años 70 se empiezan a sacar una serie de productos hechos en Japón que decían, pues son productos que parecen los productos originales, pero son en términos coloquiales, son malucos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Eran hechos en Japón, ¿no? Era en México decíamos chafa, ¿no? Era una cosa muy deficiente.
Sí, aquí también en Colombia nos burlábamos mucho del, todo es hecho en Japón, sí, ¿no es cierto? Pero
aprendieron y digamos, hay un momento en esta estrategia de asalto al líder donde uno empieza copiando la tecnología y después va haciendo desarrollos propios hasta llegar un momento en que tú empiezas a dominar esa tecnología y empiezas a dictar los cánones y los patrones en esa tecnología. Y entonces, pues, desbancas a los líderes. Entonces, Japón se convirtió en una potencia en la industria electrónica, en particular en electrónica de consumo. Algo parecido también hicieron con los automóviles. Y además, así como el gran éxito que tuvo el saber hacer en la administración científica de la producción en masa taylorista, fordista, también los japoneses inventaron una forma de organizarse. Organizarse en grupos, tratar de tener mejor comunicación entre los empleados y los supervisores, también tener una comunicación paralela entre ellos y estar muy preocupados por la calidad. Entonces, sí, el paradigma de la calidad decía, tú tienes que revisar la producción para evitar los rechazos. Aquí era, bueno, vamos a revisar todo el concepto de la calidad desde que entra el producto, desde que trabajamos con los proveedores, desde las cadenas y todos los procesos que van agregando valor, en particular los servicios, también tener alguna medición de la calidad de ellos. Y poder también documentar todo el know-how, porque hay mucha empiria. La revolución industrial se da a través de los experimentos que hacen los artesanos, por ejemplo, con las máquinas de vapor. Y había mucha empiria, entonces no había esta documentación y este rigor analítico a través del conocimiento científico. Esto cambió. Y bueno, la propuesta japonesa fue también tratar de documentar todos esos procesos y que no hubiera lugar a dudas, ni confusiones, ni ambigüedad. Y con esta forma, pues, inventaron una nueva forma de administración que se llama la forma Toyota. Y esto, pues, les permitió engancharse en mercados internacionales y poder proveer desde Japón al mercado mundial de automóviles. y revolucionó la industria automotriz y se posicionaron también en la industria automotriz. Entonces es un caso de cómo a través de la gestión de los recursos tecnológicos que hay en un país se puede aspirar a generar desarrollo. Ese sería un ejemplo. Y yo hablaba que hay tres niveles, ese de un nivel macroeconómico.
Sí, empezaste hablando de la claridad en las políticas públicas y como ejemplo Japón. ¿Cuál sería el segundo nivel?
Bueno, el segundo nivel tiene que ver con también aprovechar la situación que existe en un sector industrial. Entonces, la situación que existe en un sector industrial tiene que ver con cuáles son las reglas que existen en esta industria. Las industrias tienen reglas sobre cómo competir. ¿Qué hay que hacer? Competir en precio, en costos, en servicio, en calidad de producto. Entonces, una serie de empresas tener claro que cómo van a competir. Otra es, ¿cuáles son las condiciones de la provisión de insumos? Entonces, si hay que buscar una serie de proveedores muy eficientes, si hay que tener un solo proveedor y hacer una relación de muy largo plazo con este proveedor, o bien e incluso hay que saltarse al proveedor o uno mismo en su propia empresa, comprar una cadena hacia atrás, hablando de las fusiones y las adquisiciones, hacia atrás para poder dominar estos problemas que a veces hay en la escasez de materias primas o de insumos intermedios. Entonces te enganchas hacia atrás en tu cadena de valor. Y bueno, también hacia adelante, ver qué es lo que quiere el cliente, estarlo escuchando continuamente, estar trabajando con ellos, darle un buen servicio. Entonces, entender cuál es lo que desea el cliente e intentarlo servir de la mejor manera. Y también poner mucha atención a quién puede desbancarte. ¿Quién es esa empresa que a lo mejor está en otro sector? A lo mejor tú estás en el sector alimentos, pero los farmacéuticos en algún momento intentan entrar a tu sector, o bien algunos productos que puedan ser sustitutos. O sea, parece que hay empresas que no te compiten directamente, pero que de pronto el consumidor, ante un cambio de precio, de calidad de producto, se puede cambiar, ¿no? El ejemplo clásico es los refrescos de cola que tienen un poquito de cafeína, que a lo mejor los estudiantes cuando tienen exámenes toman esto, y de repente, bueno, si hubiera una subida drástica de sus precios, pues dirían, pues voy a cambiar a cafecito, que es más barato, ¿no? Y entonces este tipo de cuestiones de la conducta del consumidor son importantes. Entonces tienes el análisis de las industrias. Y quien ha hecho estos análisis de las industrias es el doctor Michael Porter de la Universidad de Harvard. Entonces él prueba en un libro que se escribe en 1990, que se llama La ventaja competitiva de las naciones, que los países no son competitivos en todo su magnitud, en todo su nivel, sino que son competitivos en ciertas regiones, en ciertas industrias, y ese es el sector micro, entonces el sector meso. Entonces, por ejemplo, hablamos de la industria relojera en Suiza, hablamos de, no sé, la producción de maíz en el cinturón del maíz en el medio oeste americano, hablamos de no se me ocurren ejemplos. Por ejemplo, la industria suiza, la farmacéutica en particular, también tiene todas estas características de haber entendido muy bien cuáles son las reglas del juego. Entonces, otra vez es apoyarse en los recursos tecnológicos, en lo que mejor sabe hacer la empresa, en sus relaciones contractuales, en sus relaciones con proveedores y clientes, y también, muy importante, en su comunicación e interacción con las administraciones públicas. Es muy importante. Hay una línea teórica que justamente trata de entender cómo es que la empresa aprovecha los recursos que son públicos y que las ciudades brindan a través de sus infraestructuras. Entonces, por ejemplo, ciudades que están muy bien enganchadas en cuanto a comunicación, que tienen muy buena infraestructura de comunicaciones, son ciudades globales. Hay una jerarquía de ciudades y obedece un poco al tipo de industrias que están alojadas en esas ciudades, pero también aquí todavía no tenemos muy bien si es el huevo o la gallina, hay una doble causalidad, y industrias o empresas punteras están en estas ciudades y permiten, a través de la colaboración con las administraciones públicas, mejorar la infraestructura, las condiciones laborales, las condiciones de ingreso de los habitantes de la ciudad. Entonces hay una interacción entre ciudades e industrias, ese sería el segundo nivel. Y que ahora con la sociedad de la advenimiento, la sociedad de la información, etcétera, pues son muy importantes toda la infraestructura para movilizar personal, que es una forma de movilizar conocimiento, y también su capacidad de estar conectado a través de las redes informáticas. Entonces esas dos cosas son claves. Y el tercer nivel, que ahí venía el primer nivel país, el segundo nivel industria, el tercer nivel es a través de las empresas. Entonces la empresa, buscar cuáles son estos recursos que tiene, tener un inventario de estos recursos, poder saber qué hacer, si tiene que desarrollar esos recursos o los tienen que adquirir, entender muy bien cómo están sus recursos tecnológicos con respecto a la competencia, saber qué puede hacer para mejorar su base de recursos humanos, entender muy bien cuáles son las inversiones inteligentes que se tienen que dar en tecnología para poder ser más competitivos que sus rivales cercanos y movilizar esos recursos, sobre todo para cumplir su misión. O sea, esta idea de la misión es la máxima aspiración que tiene una empresa para desarrollar y en qué negocio está. Entonces, si la gente que hace la tecnología, los tecnólogos, la gente del Departamento de Investigación y Desarrollo, la gente del Departamento de Producción, la gente del Departamento de Ingeniería, entiende muy bien cuál es el negocio y todos los esfuerzos tecnológicos los encausa. Entonces, por decir algo, si la empresa dice, yo quiero ser líder en costos, todas las decisiones que toma el Departamento de Investigación y Desarrollo, de Producción, de Ingeniería, tienen que estar pensadas en cómo hacer más competitiva la empresa para ser líder en costos. Si dice, yo me quiero caracterizar por ser una empresa líder en generar cambios, en estar atendiendo continuamente al cliente, pues esto tiene que reflejarse en todas las actividades de la empresa. Ese es, digamos, el tercer nivel. Una empresa que, bueno, es una empresa excepcional, que no solo ha entendido a los clientes, sino que han adquirido una filosofía de decirle al cliente qué es lo que quiere, porque, digamos, luego el problema que tienen las innovaciones es que hay que enseñar para qué sirven las innovaciones, cómo sacar mejor provecho como consumidor de ellas. En la empresa 3M, en esta que ha hecho los papeles autoadherentes, ¿no? Entonces la empresa 3M pues ha entendido ese modelo de negocio basado en tratar de educar al cliente y hacer toda una serie de actividades para estar sacando continuamente, rotando productos innovadores. Entonces, si uno dice, ¿cuál es su oficio? ¿Cuál es su misión? ¿A qué se dedica la empresa? Pues nos dedicamos a hacer innovaciones. No sé, ahora, actualmente, por ejemplo, las empresas de Internet, no sé, por ejemplo, Google está con un modelo de negocio que ellos dicen, no podemos entender nuestro negocio con modelos piramidales donde la comunicación es muy lenta, porque el negocio de la empresa se está reaccionando y adaptándose continuamente al entorno. Entonces, todos sus ingenieros de desarrollo lo que están haciendo, hacen conjuntos de ideas y las van probando en el mercado y se van apoyando en sus redes para ver si tiene éxito o no tiene éxito. Entonces, sacan una serie de aplicaciones, ¿no? Entonces, mira, bienvenido a Google, estas son las nuevas cosas que tenemos. Y gracias a ese estrecho contacto con los clientes, pues van reduciendo hasta que encuentran pues un proyecto, un producto exitoso. Y lo mantendrán en el mercado en la medida que tengan un número suficiente de clientes. Pero si no es así, pues no van cambiando, van rotando. Entonces, cada quien tiene su forma de entender desde la empresa cuáles son las reglas de tu industria y pues entender muy bien qué es lo que quieren los accionistas, qué es lo que quieren tus consumidores y tratar de estar sirviendo en ese sentido.
Bueno, vamos a seguir con otra pausa musical. Les recuerdo que en la tarde de hoy estamos escuchando el grupo musical Monsieur Periné y nos vamos con la canción Sabor a mí.
En tu vivir bastaría llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
De UNED.
Un tema de ciudad, promovido por el Consejo de Medellín y debatido ahora por las universidades.
Participe del foro sobre la propuesta de fusionar a UNE con Millicom.
Lugar: Aula Magna, Campus Robledo del ITM.
Fecha: viernes 19 de abril.
Hora: de 8 de la mañana a 12 del día.
Invitan:
el Consejo de Medellín,
la Universidad de Antioquia,
la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,
el Colegio Mayor de Antioquia,
el Tecnológico Pascual Bravo,
el Tecnológico de Antioquia,
el Politécnico Jaime Isasaca David
y el Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la biblioteca,
cuestiones de ciencia. Recuerden que esta sección Cuestiones de Ciencia está dirigida a ustedes. Y si tienen alguna inquietud o pregunta que deseen saber si tiene una posible explicación científica, anímense a escribirnos a través de la página en Facebook del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, ingresar al chat de ITM Radio o llamarnos al 440-5135, que aquí haremos todo lo posible por encontrar una respuesta a su pregunta. Hoy nos hacen una pregunta bastante particular, pero común. ¿El deporte ayuda a evitar los resfriados o gripas? ¿Usted qué cree, profesor Salvador?
Pues sin duda, la activación física siempre trae buenas cosas para la salud.
Bueno, la respuesta que encontramos a esta pregunta es que las personas que están en buena forma física y que se mantienen activas durante toda la semana contraen menos resfriados y cuando se constipan sus síntomas son bastante más leves de lo habitual, según un estudio publicado por la revista especializada British Journal of Sport Medicine. En concreto, la investigación revela que el número de días que pasan enfermas cada año las personas físicamente activas se reduce un 46%, es decir, casi la mitad, frente a aquellos que solo practican deporte una vez a la semana o que llevan una vida sedentaria. Además, la gravedad de los síntomas disminuye hasta un 41% en los individuos en buena forma física. Según los autores del trabajo, esto se debe a que cada vez que practicamos ejercicio de cierta intensidad, aumentan las células del sistema inmune que circulan por nuestra sangre, capaces de combatir virus y bacterias dañinas, reduciendo por tanto el número y la gravedad de las infecciones, entre ellas el resfriado común. Los niveles de estas defensas caen en unas horas después de ejercitarnos, de ahí la importancia de que la actividad física sea asidua. Entonces, continuaremos con nuestro programa. En las efemérides que les traigo para el día de hoy, les quiero contar que un 11 de abril de 1921 se hizo la primera transmisión por radio de un acontecimiento deportivo y fue, ¿qué se imagina que fue? ¿Cuál fue el primer deporte que se transmitió en Estados Unidos?
¿El béisbol?
No, fue el boxeo.
El boxeo.
En 11 de abril de 1970 se lanzó la nave estadounidense Apolo 13, que ha sido tan controvertida. Y un 11 de abril de 1945, en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas norteamericanas llegan al río Elba, a casi 100 kilómetros de Berlín. Y, bueno, me falta otro datico bastante interesante. Y es que un 11 de abril de 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo con sede en Ginebra. Excelente. Es bastante interesante para nosotros. Bueno, profesor Salvador, yo no lo puedo dejar ir de este programa sin hacerle la pregunta de ¿cómo ve a Colombia en este tema de la gestión tecnológica y la innovación?
Bueno, déjate interrumpo, es que hoy es 11 de abril y entonces dentro de las efemérides es que el 11 de abril de 2002 nació mi hija en Madrid.
¡Ah!
Un día como hoy, hace 11 años. Le mando un saludo, no sé si me vaya a escuchar, yo espero que pueda escuchar el clip después, y le va a dar mucho gusto que le mande saludos, perdón por la licencia.
Se me olvidaba ese gran acontecimiento histórico, nace la hija de Salvador Estrada. ¿Cómo se llama? Greta Estrada, con apenas 11 años que todavía no sabemos qué gran papel jugará en la historia de la humanidad. Bueno, ahora sí, profesor Salvador, continuemos.
Muy bien.
Hablando acerca de cómo ve a Colombia en este tema de la gestión tecnológica y la innovación.
Bueno, lo que conozco sobre la apuesta colombiana. Ha habido una reforma institucional importante. Se aprobó una ley de ciencia y tecnología donde hay un conjunto de actores que participaron, se les convocó, entiendo que fue entusiasta la participación. Siempre en nuestros países los recursos dedicados a ciencia y tecnología son escasos y entiendo que también hubo una reforma y a esta iniciativa de las regalías que les llaman va a haber más dinero para ciencia y tecnología. También lo interesante es que me parece, no sé si desde los departamentos o los municipios va a haber cierta orientación para ayudar las vocaciones. Entonces, en este segundo modelo que habíamos exitoso del trabajo de las industrias con las regiones, que es importante, con las ciudades, pues esto podría potencializarlo de alguna forma. Bueno, también en la parte económica se han definido sectores motrices de la economía, entiendo para todo el país, para el departamento de Antioquia y para el municipio de Medellín. Entonces, son apuestas de mediano plazo, entonces esperemos que las administraciones públicas y sus diferentes periodos de prueba y de selección de políticas pues mantengan estos sectores motrices, ¿no? De los sectores motrices que he escuchado, el minero energético es muy importante, me parece que Colombia tiene un potencial de generación eléctrica muy grande, hay que aprovecharlo, aprovechar por ejemplo todo el know-how que tienen de las fuentes que son hidroeléctricas, entonces esta sería una energía que se puede, una energía alternativa a lo que conocemos como la energía o las fuentes energéticas basadas en hidrocarburos.
Perdón, lo interrumpo, Salvador, sí. Lo que pasa es que es el tercer invitado internacional que me comenta la gran potencia que tiene Colombia, sí, en la exportación de energía eléctrica.
Sí, entonces esa puede ser alguna cuestión de tratar de generar capacidades ahí, hacer investigación en esto, tratar de hacer algo diferente al resto de los países para destacarse. Por otro lado, bueno, Colombia pues es un país que tiene unos recursos, una base de recursos naturales muy importante, una biodiversidad enorme, entonces me parece que ahí también hay buenas oportunidades, aprovechando sobre todo las tendencias en estos mercados de consumo de alto ingreso que están pidiendo productos orgánicos. Entonces también me parece que Colombia tiene una gran oportunidad sobre la investigación en productos orgánicos. En el sector de la manufactura, Colombia también produce alimentos de interés, que ahora con el surgimiento de una tecnología emergente que trata de buscar propiedades terapéuticas para los alimentos o propiedades orgánicas funcionales para curar enfermedades, pues podría ser alguna oportunidad a través de la biotecnología, de la ingeniería genética para Colombia. Y quizá también basados en estos recursos naturales, pues activar una industria química. Ahí sí desconozco si tienen base de una industria química, pero digamos con la base de recursos naturales podrían también intentar por ahí. A veces para entrar a los grandes mercados se necesitan socios internacionales. Por esa cuestión que yo decía, si tú entiendes bien la industria y cuáles son las reglas del juego, a veces es conveniente buscar algún tipo de alianza estratégica con alguna empresa multinacional. Pero digamos, aquí lo interesante o lo importante es que cuando se busca una alianza, una fusión con una empresa extranjera, lo importante es que las empresas locales participen en los canales de la proveeduría, para que de esta forma haya derramas de la actividad de esa multinacional en la economía local y no quede como un enclave que simplemente pues esté utilizando los recursos del país sin regresar nada a cambio. Y en estas cadenas de proveeduría, a lo mejor dicen, bueno, es que los proveedores locales no tienen el nivel tecnológico que se requiere. Entonces yo ahí pondría el énfasis en que la ingeniería colombiana es de muy buen nivel, hay muchas buenas facultades de ingeniería aquí. Entonces buscar justamente a través de toda la estrategia de las oficinas de transferencia de tecnología, de las relaciones y vinculaciones universidad-empresa, tratar de que estos jóvenes participen justamente en estas pequeñas empresas especializadas en cuestiones de ingeniería, de diseño, de manufactura, para estas, o mecatrónica, electrónica, software, para estas empresas multinacionales que vienen en la alianza estratégica, ¿no? Y por otro lado, bueno, hablarles de los textiles colombianos, tienen una ropa interior y una ropa en general de gran diseño. Entonces me parece que en el sector moda, en este nuevo sector de la industria, que llama mucho la atención, que son los sectores creativos, las industrias creativas, que digamos justamente un reporte de la Organización Nacional para el Desarrollo del Comercio destacaba que ahora en la época mundial de crisis los sectores creativos no han mostrado estos problemas. Entonces me parece que ahí Colombia también podría tener una gran oportunidad, y en particular pues todo lo que tiene que ver con el manejo de las tecnologías de información, en particular con la industria de contenidos digital y audiovisual. Entonces, por ejemplo, un producto de exportación colombiano pues son las telenovelas. Entonces, a ver qué otro tipo de productos podrían hacer, a ver si hubiera alguna forma de tener capital para arriesgarlo en productos fílmicos de pequeño formato. Por ejemplo, había una cuestión que estaban los coreanos, estaban sacando una serie de esas que nos enganchan, estas historias que nos encantan, donde era el formato era a través de teléfono celular. Entonces el reto era un formato tan pequeño, con la visión tan estrecha que puede tener el teléfono celular, contar en 3 minutos historias y que la gente se enganchara y se suscribiera a un canal y estuviera muy al pendiente de esta serie, ¿no? Entonces, pues hay que hacer productos nuevos, diferentes, buscar qué cosas no hay en el mercado y qué puedes buscar en un mercado local, atenderlo muy bien, y resulta que cuando tienes éxito en un mercado local es bastante probable que gracias a las tendencias de la globalización puedas explotarlo en mercados internacionales. Pero a veces necesitan los socios estratégicos, a veces si no los tienes no trasciendes mucho. Pero bueno, también lo que tiene la industria de contenidos es que se puede hacer mucho teletrabajo, se pueden hacer muchas cosas a distancia. Y el mercado en español es amplio y vasto y muy interesante.
Que es una alternativa bastante interesante en la actualidad de trabajo. Quiero darle un saludo a las personas que nos acompañan en el chat de ITM Radio, Taller de Escritores, Simón Meneses y George. Y nos hacen algunos comentarios. Por ejemplo, George nos menciona que le gusta bastante la gestión tecnológica y que de hecho está pensando seriamente en hacer la maestría en gestión de la innovación tecnológica, cooperación y desarrollo regional, que es donde el profesor Salvador vino a dictar el seminario. Y Simón Meneses nos pregunta, ¿cómo es la proyección de la ingeniería mecatrónica actualmente a nivel nacional e internacional? Cuando mencionas que la ingeniería tiene un gran potencial, ¿a qué se debe esto?
Pues mira, hay algo que es importante también mencionar, que hay ciertos sectores que son importantes porque permiten desarrollar más rápido las innovaciones en varios sectores. Por ejemplo, la química, el sector de las TICs, el sector de la electrónica y pues obviamente esta combinación entre la ingeniería mecánica y la ingeniería electrónica, que es la mecatrónica. Entonces, cada vez más los procesos en la industria de las manufacturas y bueno, en las industrias que tienen que ver con control y esto requieren más equipos mecatrónicos, entonces hay una gran oportunidad de desarrollo. Pero digamos, también hay otros sectores, y bueno, este no lo había mencionado hace un momento, pero aprovecho. Por ejemplo, el sector de la salud. El sector de la salud pues también requiere muchas novedades y aquí hay toda una poderosa industria de la salud estética. Y bueno, quizá requiere equipos médicos, equipos biomédicos, entonces me parece que biomedicina con mecatrónica podría ser un sector muy interesante para encontrar ventajas competitivas para Colombia.
Bueno, profesor, yo quiero que nos haga algún comentario antes de partir porque ya se nos está acabando el tiempo.
Pues nada, que estoy muy feliz de estar en este programa, en esta universidad, en esta ciudad, en este país, en este continente. Me siento muy afortunado, muy honrado de poder compartir mis conocimientos con alumnos y con radioescuchas tan entusiastas.
¿Cómo invitaría a la gente a que se interese por estos temas de la innovación?
Bueno,
que tenemos muchas capacidades en nuestro país y que podemos explotar un montón de cosas, pero necesitamos personas que se arriesguen, capaces de aportar sus ideas, porque yo sé que se les ocurren las ideas, lo que pasa es que no saben cómo concretarlas y llevarlas a la realidad.
Bueno, siempre el problema más difícil de la innovación no es un problema ni de recursos ni técnico, es una cuestión mental. Entonces tenemos muchas resistencias culturales al cambio. Pero digamos, justamente yo creo que en la base de nuestros jóvenes, que es una gran ventaja que tenemos aquí en América Latina como población joven, pues son ellos tienen el cambio ahí. Entonces, pues que se animen a buscar proyectos de emprendimiento. Me parece que ahora también hay una tendencia internacional a apoyar todo lo que es el emprendedurismo, desde el emprendedurismo digital, el emprendedurismo verde, el emprendedurismo creativo. Entonces, que busquen la forma de apoyarse y sobre todo que piensen dos cosas. Una, es dejen de ese individualismo que no los lleva a ningún lugar. Estamos en la sociedad global donde todos somos interdependientes, entonces tratar de buscar una actitud colaborativa, transdisciplinar, transgeneracional incluso. Y por otro lado, pues que tomen conciencia de que deben de asumir un riesgo, o sea, tienen que comprometerse. La innovación es una cuestión de compromiso y para comprometerse hay que arriesgarse. Y eso es muy importante y es algo que nos hace falta en nuestros países, salir de esa zona de confort y atrevernos a arriesgar. Y cuando uno es joven, pues arriesga siempre. Desde que toca la primera empleo, la vez que se pone un vestido y toca la primera puerta, ya se está arriesgando. Entonces, pues que lo hagan como una forma, un hábito, ¿no? Todo el tiempo arriesgando y todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Todo el tiempo preparándose, capacitándose en este mundo global.
Profesor, de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlo en otra ocasión aquí en Colombia, que siga viniendo a contarnos todos estos temas tan interesantes y feliz viaje.
Pues gracias, Natalia. Pues todavía me queda una semana, dos charlas más. Mi seminario termina el 19 de abril. Entonces tengo todavía tres sesiones de jueves a sábado y la próxima semana igual de jueves a sábado.
Bueno, nos estaremos viendo, profesor. Muchas gracias. Gracias, David Ricardo, por apoyarnos en la parte técnica. Yo los voy a dejar, obviamente, con el grupo Monsieur Periné y una de sus canciones que los tiene con gran reconocimiento a nivel internacional, que se llama La Muerte.
J'ai mis mon culot vert marron, j'ai décrocher le téléphone pendant que tu criais son nom. C'était la fin de notre histoire. Je m'échappais de cauchemars, de la torture, de tes marrons. Regarde dans le silence de toi.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.